Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Y para que caigáis en la cuenta de algo que a lo mejor ha pasado desapercibido, os digo que la experiencia de la presencia consoladora no es nunca el punto final de una aparición del Jesús resucitado, solo su inicio. ¿Y por qué digo ello? Por lo que os voy a decir en este momento, para que caigáis en la cuenta del amor de perdón, de la misericordia de Dios en tu vida. Más allá está la misión, mucho más allá. La misión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, confiada por Jesús a quienes quisieron seguirlo tan de cerca como para continuar su ministerio en el mundo de su tiempo. En el relato evangélico, este es un momento de orientación futura, cuando Jesús vincula con la práctica inmediata todo lo que sucedió en su muerte en la cruz. La palabra de paz se convierte en palabra de misión y la imagen del aliento se convierte en acto de capacitación para los discípulos. Porque la palabra evangélica, que significa aliento, significa también espíritu. Como Jesús fue enviado por el Padre, así Él envía en misión a sus discípulos, dándoles el poder de su espíritu como una vida nueva. Lo que tiene una importancia especial es la forma en que esta misión del Espíritu Santo queda resumida en el ministerio del perdón. El Espíritu Santo está vinculado con la absoluta necesidad humana de perdón. Al nivel de la persona, la vida solo es verdaderamente dadora de vida si capacita para conocer, amar y relacionarse. Con todo, es inevitable que hagamos daño y se nos haga daño en nuestras relaciones, con lo que la comunicación se bloquea. La vida entonces se frustra y se cierra sobre sí misma. Solo el perdón, dado y aceptado, puede hacer que la vida fluya de nuevo. De la misma forma que podemos poner trabas a la vida de los otros no perdonando, así también podemos liberarla cada vez que perdonamos. Perdonar es el alma de nuestra relación, porque permite que el amor de Dios arraigue en los seres humanos. El perdón precede al don, preparando el camino con una generosidad que es realmente el soplo de vida del espíritu de amor. Así lo hizo Jesús al poner su sello en el perdón como el flujo diario del poder creativo de Dios en nuestras relaciones. Por eso, cuando yo te digo que Dios te ama, te estoy diciendo que Dios te perdona. Por eso, reconcilia tu vida. Si Dios te ha perdonado, ¿cómo no te vas a perdonar a ti mismo por aquello que hiciste? ¿Cuántas veces estamos deprimidos, agobiados, angustiados, reclinados sobre nosotros mismos con esto de ¿y yo, Señor, podré perdonarme? Dios te perdona, porque Dios te ama, y porque te ama, te da la capacidad de esas heridas, cauterizarlas y hacer de ellas, desde el bálsamo de su misericordia, una oportunidad nueva de amor. Reconcíliate. Dios te ama y amándote te capacita para una relación nueva, para un mundo nuevo, para una vida nueva. El Señor está esperando a que te abras a su perdón, a su misericordia. De hecho, el Papa Francisco da tanta importancia a la misericordia como el punto de inicio de la misión, que quiere hacer del año que viene el año de la misericordia. Por eso, el Señor desea hacer un principio, un inicio nuevo en ti. Déjate hacer. Reconcíliate contigo mismo, experimentando el amor de perdón de Dios. Y desde esa fuerza sanadora y salvadora, perdona también a tu hermano. Solamente esto se puede conseguir como un regalo del cielo, sabiendo que Dios te ama y te quiere tal y como tú eres. Es verdad que el amor siempre te sueña como el corazón de Dios, como es el corazón de Dios. Pero mientras tanto, misericordia, vivir de la misericordia de Dios, que lo realiza todo nuevo y siempre te da un punto de partida para poder amar. Por eso, entra dentro de la creatividad sanadora y salvadora de Dios, que en esta mañana abre su corazón y te abraza en el perdón. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y en esta cuarta parte se nos habla de la oración cristiana. Y esta oración, esta cuarta parte sobre la oración cristiana, tiene una primera sección y una segunda sección. En la primera sección hemos visto qué es la oración, definiéndola, un impulso del corazón, un mirar hacia lo alto. En el capítulo primero de esta primera sección se nos hablaba de la historia de la oración como una llamada universal a la oración, y hacía un recorrido desde el Antiguo Testamento, pasando por la plenitud de los tiempos en Jesucristo, hasta el tiempo de la Iglesia, hablándonos de la oración, cómo se había vivido en todos los tiempos, y cómo esto nos habla de toda nuestra historia, la historia de la humanidad. El hombre ha sido creado orante, en relación con Dios, en relación con su Creador. En el capítulo segundo se nos ha hablado sobre la tradición de la oración, y por ello se nos hablaba de las fuentes de la oración, del camino de la oración y los maestros y lugares de la oración. En el capítulo tercero de esta primera sección, la vida de oración, y se nos decía cómo orar, cuáles son las expresiones de la oración vocal, la meditación, la contemplación. Y en el artículo segundo de este capítulo tercero de la primera sección, el combate de la oración, porque el catecismo pisa suelo y sabe que la oración es una oración que muchas veces nos duele, que hay un combate, hay una lucha. De ahí que el catecismo nos invita a la necesidad de una humilde vigilancia, una confianza filial, una perseverancia en el amor, hasta tal punto que nos presenta a Jesucristo como modelo de esa oración en el amor en su hora, la hora de la entrega. En la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y hemos dicho que el Padre Nuestro, en el artículo primero de esta segunda sección, es el resumen de todo el Evangelio, corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración del Señor. ¿Por qué? Porque nació de su corazón y la Iglesia lo ha hecho suyo como cuerpo místico de Cristo. En el artículo segundo, el Padre Nuestro que estás en el cielo, se nos hablaba de ese Padre bueno, que está siempre pendiente de ti, que solo desea para ti lo mejor, porque hay un capricho en el corazón de Dios, y es este, que seas feliz. Por eso se nos invitaba a acercarnos con confianza al Padre bueno, y que es Padre nuestro y por lo tanto funda la fraternidad de los hijos de Dios, y que estás en el cielo porque todos nosotros estamos llamados a esta relación en plenitud, y que la viviremos en el cielo, esta tensión del amor hacia la plenitud. Y en el artículo tercero, el de la segunda sección, se nos habla de las siete peticiones. Hemos hablado de la santificación del nombre de de Dios, que se ha hecho más cercano en Jesucristo, aquel que salva. Venga a nosotros tu reino, que se inició con la persona de Jesucristo, de tal manera que la persona de Jesucristo se identifica con el reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque hacer la voluntad de Dios es acercarnos a nuestra felicidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, hablando de lo que significa el pan, que sobre todo es Jesucristo, y que Jesucristo con su pan nos impulsa a dar pan al hambriento, solo con la fuerza que procede del cielo. Y hoy, ¿qué toca? Pues toca hablar de lo que vamos a escuchar en estos momentos.
Números del Catecismo.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 2838. Esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las tres primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido una palabra las une. ¿Cómo? Perdona nuestras ofensas. 2839. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él, como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión, en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme, porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia. 2840. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano y a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre, y en la confesión del propio pecado el corazón se abre a su gracia. 2841. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explícita en el Sermón de la Montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios.
Conceptos para la nueva evangelización.
Pecado es un fallo consciente y responsable en el comportamiento humano que conlleva una ruptura o un empeoramiento en la relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Es ruptura con Dios porque su misma esencia exige la rectitud en el obrar y porque en la revelación ha manifestado explícitamente su voluntad. Es ruptura con el prójimo, ya por la ofensa que directamente se le infiere, ya porque todo lo que deteriora el ambiente moral es perjudicial para los demás. Es ruptura consigo mismo, porque el pecador está dividido entre la profunda aspiración de su ser al bien y a la verdad, por un lado, y la destrucción de esos valores en su vida, por otro. En el pecado se distinguen dos niveles. Nivel ético, que es la conciencia que el hombre sin fe religiosa tiene de que, al obrar mal, va contra su verdadera autorrealización y contra el prójimo. En este nivel, la falta se llama culpa, aunque el sujeto lo ignore. En su acción ética, el culpable compromete su destino. Nivel religioso. Se da en el hombre que percibe que su acción es infidelidad para con Dios. El desorden en este nivel se llama propiamente pecado. Se distinguen pecado mortal y pecado venial, o pecado grave y pecado leve. Mortal, o de muerte, indica que el pecador queda separado de Dios, cuya gracia y amistad ha perdido por su infidelidad. Venial, del latín venia, perdón, indica perdonable, no porque el mortal no lo sea, sino porque no llega a la ruptura con Dios. Grave y leve dicen más relación con la materia objetiva. Hoy se suelen preferir estos términos a mortal y venial, por lo difícil que es dictaminar acerca de si la persona, de hecho, ha roto la amistad con Dios o no. Penitencia. Virtud que consiste en el dolor de los pecados y que conlleva un cambio o conversión de vida. También se dice de los actos penosos con los que se trabaja en reparar los pecados, incluidas las obras que en el sacramento de la penitencia se dan con tal finalidad. Ya nos hemos metido en el tema que corresponde a los números del catecismo que habéis oído. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comenta San Cipriano, después del sustento material, pedimos el perdón del pecado para el que es alimentado por Dios viva en Dios y no piense solo en la vida presente intemporal, sino también en la eterna, en la que solo se puede entrar a través del perdón de los pecados, que el Señor en su Evangelio llama deudas. Y añade, es verdaderamente necesario, providencial y saludable que se nos recuerde nuestra condición de pecadores. Se nos enseña que pecamos cada día, pues se nos ordena pedir perdón por nuestros pecados cada día. También Juan nos amonesta, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona. Por eso hablamos de esto. Hablamos de el perdón. Vamos a escuchar la escritura que nos dirá algo clave de esta petición. Y es lo siguiente. El perdón siempre nos lleva a... Lo vamos a escuchar.
Escucha de la palabra.
No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa al temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano.
Reflexión.
Pues sí, el Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios, que han sido engendrados con el perdón en las aguas del bautismo y necesitan diariamente el perdón de sus pecados. Y esto es lo que vive el cristiano. Necesita ser perdonado tanto como el pan para su sustento. Por ello, el Padre Nuestro es también la oración de los pecadores que, postrados ante el Padre, imploran: ¡perdónanos! ¡Perdónanos! ¡Qué importante es esto! Porque ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en las parroquias o nos encontramos en los círculos donde practicamos nuestra fe? Nos encontramos con personas que dicen: yo no tengo pecado. Mira, ni mato, ni robo, ni hago cosas malas, importantes, pues yo no tengo pecado. Oye, para poder amar hay que reconocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el amor fluye del conocimiento de quién es Dios y quién eres tú. Dios es el amor en persona. Y un amor que no es como cualquier amor. Es amor misericordioso. Es decir, amor que se define en el perdón. Y tú estás sujeto a ese amor. ¿Por qué? Por tu limitación y debilidad. Es decir, necesitas de un Salvador que te salva de tu pecado, de tu limitación, de esta limitación que tienes, que te sale. Te sale pensar mal, te sale murmurar, te sale decir palabras malas, te sale la ira, te sale... Solamente mira, dos personas encerradas en un piso durante una o dos horas, ya es suficiente para que empiecen un poco las rencillas. Es decir, somos así, es que somos pecadores y esto no lo vamos a llevar a la tumba. Fijaos lo importante que será la misericordia y que tengamos experiencia de misericordia, que por mucho que labremos el camino de la salvación, siempre en nosotros estará presente el pecado y con ello también estará presente siempre la misericordia. Qué importante es la misericordia para tener conciencia de lo que Dios hace en tu vida y cómo actúa en tu vida, siempre regenerándote, siempre haciendo algo nuevo en ti. Por eso no podemos entender el amor de Dios, ni podemos entender el mismo ser de Dios sin caer en la cuenta que Dios tiene una relación con nosotros siempre misericordiosa. Y esta es la necesidad de Dios. La necesidad de Dios es que necesita de ti siendo tú como eres. Es un misterio, pero un misterio precioso. Por eso, ojalá cuando me estés oyendo, te estés sintiendo querido y amado por Dios, rodeado por este amor infinito que te abraza y que te quiere. Esto es para ti, aunque no te lo creas. Hoy, que algo se rompa en ti y algo se abra en ti, escuchándome. Se rompa en ti la cerrazón de querer ser Dios y creer que en tu vida no hay nada salvable. Y en relación con Dios, en saber la maravilla de sentirse siempre amado, siempre. Nada te puede separar de Dios, nada, ni siquiera el pecado, porque Dios está a la expectativa siempre de aquel corazón que se abre al perdón. Pues sí, gracias al bautismo hemos tenido esta herencia. La herencia de aquellos que somos llamados a ser hijos de Dios y por lo tanto poseedores de su misericordia. Por su misericordia, la miseria se transforma en prenda de salvación. La miseria es reciclada en la misericordia. Jesús, desde el comienzo de su vida pública, busca a los pecadores. ¿Os acordáis de algún pasaje de la Escritura que hable de esto? Pues hay muchos, invitándolos a la conversión, a acogerse al perdón de Dios. Él desea siempre, Jesús, ¿cuál es el deseo de su corazón? Siempre desea buscar, salvar lo que se hallaba perdido. ¿Os acordáis de esto en Lucas 19:10? Invita a los pecadores al convite de Dios. Va en busca de la oveja perdida como una mujer busca el dracma perdida. Mateo habla de todo esto. Como médico, viene a llamar a los pecadores y a curar a los enfermos. Marcos 2:17. Entra en la casa de los pecadores y come con ellos. Permite que una pecadora lo unja. ¿Os acordáis de este pasaje de Lucas? Lucas 7. Es amigo de publicanos y pecadores. Lo dice Mateo 11:19. El mismo perdona los pecados. Jesús no solo anuncia, sino que él mismo trae el perdón de Dios. La conversión a Cristo se nos regala por medio del bautismo, por medio del don del Espíritu Santo, por medio del cuerpo y la sangre de Cristo, que recibimos como alimento, santos inmaculados. La misma Iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, la misma Iglesia nos abre los brazos para que sintamos la misericordia de Dios. Y como nuestra fragilidad y nuestra debilidad por la naturaleza humana y nuestra inclinación al pecado se convierte en una oportunidad para pasar a la gracia y a la amistad con Dios. El conocimiento de las faltas constituye la queja diaria de los seguidores de Cristo. Todos los días toman conciencia de su estado de pecado, de su deuda con Dios, pues no han realizado plenamente su vocación personal. ¿Y cuál es esta vocación personal? Pues la vocación a la misión, que es personal. La deuda es una falta personal. La petición del perdón es una petición absolutamente personal, que toca lo más íntimo de nuestra personalidad cristiana. Por ello, la vida del cristiano es una conversión permanente, suplicando continuamente con la oración del corazón: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y esto en el Evangelio lo vemos en Lucas 18:13. De este modo, el vivir cristiano es un retorno continuo a Dios, que dirige al hombre una llamada siempre renovada, pues su amor cubre todo, todo lo cree, todo lo espera, perdona todo, nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 13:7. Por eso, el amor de Dios se capta verdaderamente cuando te sientes perdonado y tu capacidad de amor aumenta cuando tienes experiencia de este perdón. La gratuidad procede de esto. Lo que haya en tu vida de gratuidad se lo debes a poder reconocer la actuación misericordiosa de Dios en tu vida. Por ello, el Señor quiere hacer una criatura nueva en ti, una criatura que capte la verdadera santidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que la santidad es la impecabilidad? Y esto no es cierto. La única impecable es María Santísima, la Inmaculada Concepción, aquella que fue salvada porque fue preservada de todo pecado. Por eso es Inmaculada Concepción. Todos los santos que vemos en los altares han tenido una lucha con el pecado. Y ellos son santos porque corrieron bien la carrera costosa para llegar a la meta y poder ponerse la corona que nunca se marchita, pero a través de la lucha. ¿Quién es el santo? El santo es el que sabe levantarse. ¿Tú eres santo? Cada vez que te levantas, vas al confesionario y le pides perdón al Señor. Porque a partir de ahí, todo renace, todo se hace nuevo. El perdón es la simiente de la verdad en nuestra vida. Es la simiente de el hacer de Cristo en tu vida. Es la simiente de la verdadera felicidad, que es parecerse a Jesucristo. Es verdad que a Jesucristo solamente lo podemos imitar, no podemos ser como Él, lo podemos imitar, ¿eh? Pero también es verdad, y por eso entramos dentro de nuestra verdad, que solo cuando somos sanados y curados tenemos fuerza para poder seguirle y para poder asemejarnos más a Él. Por eso, barro en tus manos queremos ser, Señor. Y es lo que nos dice esta canción: como buen alfarero, tú, Señor, límpiame, tú, Señor, moldéame y haz de mí una vasija que pueda servir para los demás. Todo esto se hace desde el perdón, desde el arrepentimiento, desde la misericordia de Dios.
Barro, Señor, quiero ser barro blando en tus divinas manos de alfarero. Barro que nada vale por sí solo si tú no lo modelas con tu genio. Solo barro, Señor, materia prima, tal como me creaste, húmedo y fresco. Esfuerzo, creador irá puliendo mis aristas y dando vida a lo que estaba muerto. Barro, Señor, ser solo barro quiero, que nunca pida cuentas a su dueño. Que no se seque y sea dócil cuando lo aprietes fuerte entre tus dedos. Así poquito a poco con el tiempo será una realidad aquel proyecto que eternamente sueños.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, qué ajetreo de vida, es verdad, ¿eh? Y para los que os habéis incorporado en estos momentos, ¿por qué? Porque ya hemos empezado otra vez la vida ordinaria, ¿verdad? Ay, lo que nos cuesta esto de empezar de nuevo con la vida de lo ordinario del trabajo después de las vacaciones. Pues para los que os habéis incorporado en estos momentos, estamos hablando de el perdónanos, porque estamos hablando del Padre Nuestro y de la petición que le hacemos al Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hoy estamos centrándonos en perdónanos, lo que significa que el canto del corazón del hombre sea perdóname, Señor, porque significa mucho, es reconocer tu verdad, y reconociendo tu verdad, entonces tienes ojos. Tu corazón tiene ojo, tu alma tiene ojo para poder reconocer al Dios de la misericordia. Solamente puedes captar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios es, cuando pides perdón. Porque siempre hay motivos para pedir perdón, siempre. Aquel que se crea muy perfecto, está en babia. Que hay muchos motivos para pedir perdón, y tú seguro que los tienes casi todos, ¿eh? Así el cristiano pasa de la maldición a la bendición a Dios, que perdona todas tus ofensas y te cura de toda enfermedad. Y como el águila renueva tu juventud, como dice el Salmo 103. El perdón de Dios no significa solamente la cancelación de la deuda o la remisión de la pena, sino el restablecimiento de las relaciones personales de Dios con el pecador perdonado. Jesús, en sus parábolas, habla frecuentemente de deudas. ¿Os acordáis de el criado infiel, el grande y pequeño deudor, la necesidad de resolver las cosas a tiempo, el administrador injusto, los malvados viñadores, los talentos y las minas? Todas estas parábolas encuadran nuestras relaciones con Dios dentro de la misma imagen. Somos deudores de Dios. Cuando Jesús nos dice, «Dad a Dios lo que es de Dios», todos somos declarados deudores. Jesús se enfrenta a todo fariseo que se declare justo ante Dios. En realidad, nuestra deuda para con Dios es tan enorme, ¿os acordáis de esto de los 10.000 talentos? Que no es, que nos es imposible pagarla por nosotros mismos. Solo nos queda reconocer nuestra deuda y confiar en el perdón misericordioso de Dios. Es inútil presentarse ante Dios enumerando nuestras obras buenas. Ante Dios solo cabe presentarse con el corazón compungido y suplicarle, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Solo esta oración nos abre el acceso a Dios. Quien es consciente de que para él solo existe el camino del perdón gratuito de Dios, se presenta ante él implorando, perdónanos nuestras ofensas. A los fieles de Antioquía le dice San Juan Crisóstomo, como sea un hecho que, aun después del baño de regeneración pecamos, también aquí nos da el Señor una gran prueba de su amor, diciéndonos que vayamos a pedir perdón de nuestros pecados al Dios misericordioso, y le digamos así, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Contra los pelagianos, San Agustín dice que la súplica del perdón de nuestras deudas supone en primer lugar que todos, incluso aquellos que forman parte de la jerarquía, somos deudores, puesto que nadie hay sin pecado. Primera de Juan 1:8. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esta petición de perdón como el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de la petición o de la oración justa y pura. Y es el principio de una oración que es escuchada porque se hace con humildad. Esta petición suplica el perdón de las deudas contraídas con el Padre al rechazar su reino, o mejor, al rechazarle a él como rey. Estamos en deuda con Dios siempre que aceptamos, como Adán y Eva, la tentación del maligno de ser como dioses, comiendo la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo mismo que decir negar a Dios, erigiéndose en norma moral de la propia vida y con ello colocándose fuera de la voluntad de Dios? Perder el paraíso o reino de Dios, no santificar su nombre al buscar la propia gloria y no la gloria de Dios. A estas deudas se suman como consecuencia las contraídas con los hermanos. Y los deudores son también en primer lugar los hermanos que pecan 7 veces al día y arrepentidos piden perdón otras tantas veces. Ojalá, amado oyente, el Señor te regale este espíritu. Así como tienes oportunidad de pecar, también tienes oportunidad de arrepentimiento y de pedir perdón. Y aún nos podemos preguntar, ¿y quiénes son nuestros deudores? La respuesta la hallamos también en el Evangelio, los hermanos, Mateo 18, 21-35, y también los hombres, Mateo 6, 14-15, en general. Los deudores de los discípulos son todos los que les deben algo, cuantos les han ofendido, quienes se han encolarizado con ellos, les han llamado imbéciles o renegados, y en general, quienes tienen algo contra ellos, quienes le han inferido una injuria o violencia, sus enemigos y perseguidores. A todos ellos perdonarán de corazón, Mateos 18:35, como fruto del perdón recibido del Padre. La súplica pide, por tanto, al Padre el perdón de las propias deudas. La súplica «perdónanos» traduce la petición humilde del siervo adeudado, quien, postrado a los pies de su Señor, en actitud penitente, le pide tener paciencia con él. El plural «deudas» expresa que los hijos se han adeudado varias veces con el Padre, malgastando los talentos de sus dones. En realidad se trata de las propias transgresiones contra la voluntad del Padre, según lo ha especificado Jesús mismo en el sermón de la montaña. Es la ley de los hijos del reino que supera la justicia de los escribas y fariseos. Con su formulación peculiar, también Lucas nos ilumina esta petición. Para Lucas, las deudas que pedimos al Padre que nos perdone son nuestros pecados, aunque mantiene la idea de deudas en la segunda parte, como nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. El perdón, en primer lugar, de las ofensas que los hermanos nos hacen 7 veces al día. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Pero no solo a los hermanos, sino a todo deudor, es decir, a los enemigos, a quienes les odien, maldigan y maltraten. El odio, la maldición y los malos tratos, las injurias y la proscripción por causa del Hijo del Hombre es la deuda que deben perdonar los cristianos, como Cristo en la cruz les perdonó a ellos. Respondiendo al mal con el bien, serán hijos del Altísimo. Los pecados cuyo perdón piden los fieles son los pecados cometidos contra el reino de Dios en la propia vida. Son también los pecados contra el propio cuerpo, contra la santidad del matrimonio y contra los hermanos. Los cristianos, aunque se saben muertos al pecado y vivo para Dios, se encuentran diariamente con la amarga experiencia del pecado, con la necesidad de reconocerse pecadores ante Dios, confiando solo en el Dios rico en misericordia. Por eso, adéntrate sin temor a esta misericordia que te ofrece el Padre Dios bueno, esta bondad infinita que procede del corazón de Dios. Por eso, acércate a Él, arrepiéntete y disfruta de la paz de aquel que ha recibido en el amor el perdón de Dios.
Oración.
Señor, tú has hablado del corazón del hombre y has dicho: realmente del interior, es decir, del corazón de los hombres, salen las malas intenciones, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, concupiscencias, perversidades, engaño, impureza, envidia, calumnia, insensatez, soberbia. Todas estas cosas malas salen fuera desde dentro y contaminan al hombre. Señor, hazme entender que también en mi corazón están las raíces de estas cosas. Si verdaderamente quiero conocer quién soy yo, debo comprender la grandeza y la fuerza de mi llamada, y al mismo tiempo, qué pozo de oscuridad y de fragilidad hay dentro de mí. Hasta que no lo reconozca, no tendré una personalidad verdaderamente libre. Me engaño a mí mismo y no consigo la seriedad y verdad del obrar de quien se reconoce débil y se vuelve a ti como salvador.
Recuerda.
¿Por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?
Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos, por nuestra parte, perdonado.
¿Cómo es posible el perdón?
La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, a amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión y transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. En estos momentos abrimos nuestros micrófonos a vuestras preguntas. ¿Cómo poder contactar con nosotros? Llamando a este número de teléfonos que vais a oír.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre. Pues nos ha llamado Pilar de Córdoba y pregunta que si tenemos también que ser solidarios, es decir, dar y compartir, ya no solo con los que no tienen nada, sino también con los que tienen en abundancia.
Hay muchas formas de dar, Pilar. Siempre Dios, en su Hijo Jesucristo, nos ha hablado de los que son preferenciales para el reino. Y los que son preferenciales para el reino son los pobres, los marginados. Como dice el Papa Francisco, aquellos que andan en la periferia y necesitan de nuestra ayuda. Y a lo mejor los ricos lo que necesitan es otra cosa, compañía. Necesitan que alguien les hable del compartir, necesitan unos buenos consejos, necesitan, cada uno tiene una pobreza y esa pobreza el cristiano la ve porque es un hombre trascendente y a través de la oración tenemos como un sexto sentido. Sabemos qué necesita nuestro prójimo y lo importante que es ayudarlo, porque es una riqueza para nosotros. Por eso, Pilar, claro que sí, a todo el mundo hay que ayudar en sus necesidades y en sus pobrezas. Sí, Yolanda.
Sí, María Elena de Murcia, sobre el Padre Nuestro, preguntaba qué significa santificado sea tu nombre. ¿Es que nosotros los hombres podemos santificar a Dios?
Claro, el nombre de Dios ha sido muy respetado a través de la historia de la salvación, de tal manera que para los israelitas era impronunciable, y por eso se sustituía el nombre de Yahvé. Yahvé se sustituía este nombre. Entonces, después, en la plenitud de los tiempos, hemos sabido cuál es el nombre de Dios en su Hijo Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. El nombre, santificado sea tu nombre, es lo mismo que decir que tú y tu salvación, tu acción salvadora, viva en mí. Y yo lo santifico, pues respetando ese nombre, haciéndolo mío. El cristiano, a través de la Eucaristía, a través de la confesión de los pecados, a través de la vida de la Iglesia, los sacramentos, la oración, se identifica con Jesucristo. Y santificado sea tu nombre es lo mismo que cristificarse. Hacer mi cuerpo templo, mi vida oración, mis actos, actos de Cristo en medio de la tierra. Por eso, María Elena, el santificado sea tu nombre es el hacer realidad en nosotros el llamamiento de la vocación cristiana, el ser Cristos en medio del mundo, María Elena. Sí, Yolanda.
Sí, Jaime de Tenerife pregunta cómo puede reprimir la ira que nace en él cuando se siente agredido y despreciado.
Sí, es muy difícil, Jaime. Así que te entiendo que de vez en cuando saques ese pronto que dices, ¡ay, Dios mío, que tengo que ponerle rienda a estos caballos desbocados! Sí, sí, es verdad, Jaime. Pues, ¿cómo hacerlo? Fíjate, nosotros nunca buscamos utilitarismo en la oración. La oración es aquello que hacemos por amor, sin buscarle eficientismo y utilitarismo. Pero sí es cierto que cuando tú oras, empiezas a asumir las actitudes de Cristo en tu corazón, el estilo de Cristo. Y la oración es aquello que te domina el carácter, porque es una fuente de gracia. Y por eso, Jaime, ¿qué hacer? Orar mucho, Jaime. Orando mucho, poco a poco te vas haciendo conforme a Cristo, configurándote con Cristo. Y de esta manera reina paz en tu corazón. Y no solamente esto, esa paz que Jesucristo dice de sí mismo cuando Jesucristo se define. Yo soy manso y humilde de corazón, ¿os acordáis, Jaime? Pues la oración te lleva a ser manso y humilde. ¿Qué hacer ante tus prontos de ira? Mucha oración que el Señor ya irá haciendo en ti y te irá limando. Sí, Yolanda.
Nos ha llamado también María Josefa de Valencia y bueno, dice que tiene dos sobrinas que por una bobada pues no se hablan desde hace ya muchos años. Y ella ya no ve solución, no sabe qué hacer, sí reza, pero no sabe qué hacer. Entonces, pues si le puede aconsejar algo.
Sí, mira, María José, es verdad que cuando se mete las cosas del mundo, el materialismo, todos miramos por nuestros propios intereses. María José, es verdad que hay veces que las cosas nos parecen imposibles, pero el Dios de María es el Dios de lo imposible. tú ora mucho por esas personas a las que ha habido un conflicto, tienes un malentendimiento, de verdad, la oración y Dios lo puede todo. Todo en esta vida tiene solución, incluido la muerte, porque el Señor, metiéndose en la cruz, a todos nos ha librado de la muerte y todos somos partícipes de su resurrección y de su vida. Por eso, si hasta la muerte tiene solución, si hasta nuestro pecado tiene solución por la misericordia, oye, ¿cómo no va a tener solución aquello que a ti te aflige? Ora mucho, ora. Y ora por esas personas que no te hablan. Ora por esas personas que parecen que ya se acabó todo. No, no, no. Ora por ellas. Que el Señor te escuchará y el Señor modela todos los corazones, incluidos los más duros. Bueno, estamos, ya son 8:56, nos hemos pasado de la línea divisoria, solamente me queda bendeciros. Y os bendigo con esta bendición que nace del corazón de Cristo y quiere abrazaros a todos. Por eso la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo programa que seguiremos hablando de el Padre Nuestro.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.